Lena, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Marce, ¿qué tal?
Bien, ¿y vos?
Es una tarde apacible.
Linda tarde, ¿eh?
Muy perrepera, ideal para escuchar PRP.
¿Cómo estás, Chávez? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes, una linda tarde de otoño, por fin llegó, me cumplieron la promesa.
Hasta por ahí, ¿eh?
No, está linda.
Sí, comparado con el miércoles, acá tuvimos como 36 grados, era un caldo imposible.
Eso fue imposible, bueno. A mí, que soy alérgica a los cambios de clima, sí. Se imagina esto como me tiene.
Me imagino. Bueno.
Pero, selección de especies, ganarán los resistentes, bueno, veremos en fin. Hasta cuándo.
Bueno, ¿qué tal su semana?
Y semana, bueno, ya le digo, ahí con los vaivenes iguales que los climas. Uh-huh. Hoy bastante preocupada, ¿no? Como creo que estamos la mayoría con estos juegos de guerra.
¿Las noticias del norte? Tremendo.
Del tío Trump.
Sí.
Bueno.
Claro, tal cual.
No únicamente, sí. Bueno, con mucha expectativa de ver qué pasará, ¿no? Uh-huh. Y también con muchas preguntas, muchas incógnitas, porque como dijimos la semana pasada, nadie orina agua bendita acá, así que claro. Hay uno desconfía de los dos lados.
Tal cual,
bueno,
hay de todo.
En el medio. Le quería decir,
sí, dígame,
que ayer
sí.
Fue el Día Internacional del Beso.
¿Del beso?
Sí, señor.
¿Por qué no avisó antes?
Pero porque salimos hoy 14, lo digo con retroactividad.
O sea que se puede...
Se puede, sí, se puede.
Yo con creces,
permiso, sí.
¿Se puede?
Hagámosle caso al querido Roberto Galán, que decía hay que besarse,
hay que
más.
Besarse.
Pero okay. ¿Usted sabe por qué?
No.
¿Vio?
No, no me diga que es en honor a Galán.
No.
Todo puede ser.
A ver quién se anima, ¿eh?
A ver. Surgió gracias al beso más largo de la historia, que duró, ¿cuántas horas creen? A ver.
¿Horas?
¿Horas?
¡Apa!
No, ¿cuántas?
Sé, dos horas, tres.
58 horas.
¡No! ¿Qué pasó ahí?
¡Ay,
pero lo más cómico de esto es que fue protagonizado por una pareja tailandesa durante un certamen.
¡Wow!
Esta pareja rompió su propio récord. El año anterior se había besado 46 horas consecutivas.
Impresionante.
Yo digo, ¿qué aguante esta pareja? ¿Cómo duraron después
claro.
de eso? Bueno, en cuanto a esto de los certámenes de besos, parece que se organizan en muchas partes del mundo.
Ajá.
Sí, y hacen estos concursos. Así que el 13 de abril, el que quiera armar un concursito por acá, se anota. Lo podemos hacer acá en PRP.
O si quieres superar el récord.
Ahora yo digo, ¿por qué 58 no? horas.
¿Cuándo fue eso, Chávez? ¿Sabe usted o no? No le diste
no,
la,
no
sale, hay precisiones.
Pero lo voy a buscar.
Bueno.
Lo voy a buscar.
¿En 2012?
No, hace.
Antes de...
Sí.
Antes de internet,
antes
de la bananita
sí,
Dolca.
Sí. Y le digo que nos vayamos preparando para el 6 de julio.
Ajá.
Que el 6 de julio es el Día Internacional del Beso Robado. Ahí, bueno.
Te encargo ahí, ¿eh?
Ahí te encargo. ¿A quién le robás los besos? ¿A esa?
No, es que aparte si robás uno y estás 56 horas... Te digo
no
que como
mucho.
Viene la mano en la justicia.
Bueno, y tengo otra noticia, pero se la voy a dar después.
Bueno, excelente.
Me van a contar qué hicieron ese día.
Ajá. ¿Pero tiene que ver con un día como hoy?
Sí, tiene que ver con un día, pero
perfecto.
Un 11 de abril.
Bueno, me lo voy a anotar para preguntarle sí. qué pasó un 11 de abril. Bueno, ¿qué le parece si damos las vías de contacto? Porque hoy tenemos un programón.
Pero cómo no, si nos querés ver y escuchar en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, tenés tres alternativas. Programa Radial PSI, Programa Radial PSI Comunidad y Programa Radial PSI Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, nos podés enviar un mail a programaradialpsi@gmail.com. Y si no, a la vieja usanza podés llamarnos por teléfono para contactarnos, felicitarnos, criticarnos, plantear tus dudas o lo que sea al 011 si estás en el interior, 4392-1913 y 4292-0107.
Si nos escuchás, Queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra tenemos todo, sábado 14 de abril de 2018, octava temporada. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es mindfulness, entrenando la conciencia. ¿Por qué está tan de moda en mindfulness? ¿Qué es el mindfulness? ¿Desde cuándo se practica? ¿Quién o quiénes son sus referentes? ¿Para qué sirve? ¿Cualquier persona puede hacer mindfulness? ¿Pueden los niños hacer mindfulness? Para responder a estas preguntas y a otras que vayan surgiendo a lo largo del programa de hoy, nos acompañan dos invitados especiales. El licenciado Jerónimo Grondona, que ya es un amigo de la casa, psicólogo, miembro de la Asociación Argentina de Salud Mental, coordinador de equipos de familia en el Hospital Álvarez. Buenas tardes, Jerónimo. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Un placer siempre que nos acompañes.
Hola, Marcelo. Hola a toda la mesa, a toda la audiencia también. Y para mí es un placer estar acá también. La verdad, muy contento de estar hoy de nuevo con ustedes.
Qué lindo. Es un tema que se las trae, ¿eh?
Sí, muy la verdad
bueno.
Que sí.
Muy lindo, muy lindo. Genial. Y estamos también con el licenciado Lisandro Frutos, que es psicólogo, psicoterapeuta cognitivo integrativo. Bienvenido, Lisandro. Gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder compartir este tema con todos, sinceramente.
Buenísimo. Cognitivo integrativo, pregunto desde el desconocimiento. ¿Integrativo tiene que ver con la línea de Wilber?
Tiene que ver con la integración de distintas corrientes teóricas dentro de la psicología. Ajá. Es una corriente dentro del cognitivismo, es como la corriente principal, en mi caso, donde me he nutrido a través de la formación en distintas corrientes. Digamos, yo me egresé en la UBA y entonces ahí hay una influencia fuerte del psicoanálisis. Después tuve contacto con la teoría y técnica sistémica y la corriente sistémica. Entonces, ahora, bueno, hace unos años ya con lo de mindfulness, uno se va nutriendo de distintos marcos teóricos.
Ese lugar. Te lo consultaba porque hay una línea que inaugura Ken Wilber hace unos cuantos años ya, que se llama así, por eso te lo preguntaba. Bueno, antes de meternos de lleno con estas preguntas que fuimos formulando para ver qué pasa y que podamos contarle a la gente qué es mindfulness, me gustaría saber en lo personal cómo es que ustedes se interesaron por esta temática, qué los fue atrayendo, qué fueron descubriendo. En fin, un poco su camino hasta llegar a esto que hoy lo hacen con tanta habilidad. ¿Quién quiere comenzar?
Bueno, un poco en función de esto, hablando de la integración, en mi caso me llegó a través de un psiquiatra un libro sobre que se llamaba Mindfulness y Psicoterapia, de Daniel Siegel, y yo lo estaba hojeando, vi el índice y me resultó como interesante y distinto a las informaciones que venía yo leyendo en relación a la carrera, con lo cual decidí comprarlo y así empecé, y me encantó porque hablaba de la relación terapéutica, del estado de presencia con un otro, y pensaba y introducía conceptos para mí nuevos, desde, si bien había cosas que yo hacía, pero podía verlo claramente formulado en el libro. A partir de ahí vi que tenía algunas técnicas, me permitía, digamos, pensar algunas herramientas con los pacientes, y en función de eso decidí adentrarme un poco más, y así fue como fui a hacer un curso de mindfulness.
Qué bueno.
Un curso anual, que ahí es donde lo conocí a Jerónimo.
Mira qué bueno. Tenemos una historia parecida en relación a cómo llegamos ahí, porque yo casualmente leí el mismo libro. ¡Mirá! Que Lisandro. Un libro, la verdad, fascinante, muy bueno. No sé si es el mejor libro para introducirse en, claro, mindfulness, de todas maneras, ¿no? Pero yo me acerqué, la verdad, a la práctica pensando simplemente en aprender una técnica más para tener alguna herramienta más para trabajar con mis pacientes. Y la verdad es que a partir del curso en donde nos conocimos se abrió un mundo que es mucho más que el aprendizaje de una técnica. La verdad, en principio, porque yo lo incorporé a mi vida personal, a mi cotidianeidad y bueno... Y a partir de ahí se siguen abriendo como nuevos aspectos de la práctica y de mindfulness.
En mi caso, cuando empecé con la cursada, yo me iba dando cuenta que era mucho más allá, como dice Jerónimo, que una técnica. Y en un momento me encuentro diciendo, esto es como una filosofía de vida, es como un estilo de vivir. Donde justamente la docente decía que sí, que tranquilamente se podía, digamos, uno ir en la medida que va sintonizando un poco con lo que va aprendiendo y siendo coherente con aquello que uno puede valorar, es muy probable, digamos, que uno vaya teniendo actitudes de atención plena en forma cotidiana. Entonces, al principio quizá como terapeutas uno piensa en darle una herramienta al paciente. Cuando uno conoce la herramienta, puede ver a veces los alcances que tiene esa herramienta. Claro. Y en este caso, bueno, trascendió un poquito más el uso de la psicoterapia, digamos, el uso en el consultorio. Y en esto, digamos, que donde uno decidió ir por ese camino e ir incorporándolo también en la vida personal.
Qué interesante lo que dicen ustedes, porque vos sabés que coincide con un mensaje que recibimos del doctor Gustavo Girard, un querido colega de Sacia, médico especialista en neviatría. Dice, mindfulness está en este momento muy de moda en las áreas de la salud mental. Desde ya que no está mal y hasta se aplica para niños, pero creo que donde se produce el cambio más evidente es cuando la aplican los propios profesionales para sí mismos. Yo lo hago frecuentemente y me marca en la relación médico-paciente un cambio fundamental. Un abrazo y felicitaciones por el programa, Gustavo Girard. Así que mira vos cómo coinciden también, ¿no? O sea, es hacer de lo que, como bien decís vos, de lo que se profesa o se transmite como una técnica, incorporarlo a la cotidianeidad, ¿no?
Sí, está bueno el comentario, porque yo creo que es muy difícil transmitirle mindfulness a otra persona si uno no lo asume como una práctica, claro, personal, ¿no? Claro. Tiene un aspecto vivencial que es fundamental, entonces no hay otra forma, digo, de hacerlo, creo, ¿no?
La gente que no sabe qué es, ¿qué le decimos del otro lado? Una definición de diccionario es atención plena consciente, perfecto. ¿Qué le decimos a la gente que está escuchándonos y escucha demasiado esto y no sabe todavía de qué se trata mindfulness?
Sí, a ver, hay una definición tal vez un poquito más abarcativa o más precisa, que es mindfulness es el estado de conciencia que surge a partir de llevar esta atención hacia el momento presente sin juzgar y con una actitud particular de aceptación frente a la experiencia, ¿no? Esta sería como una definición más completa, digamos, de lo que es mindfulness. Entonces podemos pensarlo de esta manera, como un estado de conciencia, ¿sí?, particular, que surge a partir de la práctica. Pero también es un conjunto de prácticas, ¿no?, los que nos llevan a este estado de conciencia. Podemos pensarlo de las dos maneras, entonces. Mindfulness como un estado de conciencia o mindfulness como este conjunto de prácticas.
Ajá. ¿Tiene algo que ver con la meditación?
Sí, claro. La meditación, digamos, podemos pensar que la practicaban ya desde hace muchísimos años los budistas, por ejemplo.
Es verdad, sí.
Con lo cual, podríamos pensar que es como la esencia, la atención plena se basa en algún grado, digamos, su esencia es la meditación budista. Claro. La esencia, lo cual no significa que sea la meditación budista. Claro. Es decir, se toma de la práctica de la meditación algunos elementos para poder, digamos,
occidentalizarlos, ¿no? Sí, porque eso. También en Oriente tienen como otra.
Seguramente que en Oriente haya algunas cualidades, sí, diferentes a las de Occidente.
Sí.
Siempre estamos atravesados por la cultura y entonces cada cultura va adaptando las formas de prácticas acorde al contexto en el que se encuentran. Pensaba esto de que ese estado de conciencia que emerge a partir de prestar atención de una forma particular, que es esto que decía Jerónimo, y bueno, es como la definición que se encuentra, ¿no? Que es con amabilidad también, ¿no? Ajá, es una característica que hay que tener amabilidad frente a aquello que se presenta. Es decir, porque a veces, muchas veces juzgamos una experiencia y a veces hasta somos duros con ellos, con la misma experiencia, a veces con otros o con uno mismo. Entonces esto es un...
¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Y estas cosas como que uno se empieza a dar con un hacha, ¿no? Y sin por ahí aceptar el devenir por alguna cuestión.
La aceptación así es otro de los conceptos también muy
qué difícil. Che, yo lo entiendo desde la conciencia, pero hay algunas situaciones que son, bueno, muy complejas, ¿no? Como de aceptar por ahí, así, no sé. Bueno, iremos viendo de qué manera se puede llevar a la práctica.
Me surgen un montón de preguntas.
Bueno, vamos con las preguntas entonces.
Las dejo abiertas, ¿no? Porque
sí,
son...
sí, sí.
Es decir, primero, así como tiene su raíz en la meditación, que no significan lo mismo, pero tiene su raíz en esta cuestión oriental, ¿qué pasa con el yoga? Digamos, también está vinculado, porque si vos vas a las imágenes que representan y simbolizan el mindfulness, siempre hay algo del orden del equilibrio o una persona sí, en una situación
de meditación,
estado de meditación o yoga, sí, una posición de
claro,
esto en principio. En segundo lugar, para que después si quieren se explayen, si puede tener si puede facilitar el tratamiento de los trastornos de ansiedad.
Ah, qué bueno, qué bueno. Buenísimo. Bueno, ¿quién quiere
empezar? Sí, pensando, cuando uno piensa a mindfulness como un conjunto de técnicas, uno puede observar que las técnicas, hay algunas que son en quietud, la clásica posición con la cual todos lo asociamos con la meditación, pero en verdad la meditación se puede realizar de muchas maneras. Se puede realizar acostado, sentado, parado,
o caminando,
caminando
también, ¿no?
Viajando.
Tengo una amiga que es budista y ella medita caminando. No sé cómo lo logra, pero bueno.
Claro.
Ahí vamos. Será una cuestión. ¿No?
Vamos a ir viendo cómo sí, se hacen esas formas de meditar. Porque como es el estado de conciencia, claro, que emerge a partir de prestar atención de una forma determinada, es prestar atención de una forma determinada, claro, mientras podemos, supongamos, ir yendo en colectivo. Ajá, entonces, claro, depende qué apertura tenemos a lo que está pasando en ese momento, podríamos pensar que estamos meditando. Si estamos ahí en el presente y no en una planificación a futuro, nos quedamos en algo del pasado, podríamos decir, estamos centrados en el presente, claro, con estas otras actitudes de las que vamos a seguir desarrollando, ¿no? Y
qué
estas
bueno,
que mencionamos un poquito ahora, pero podemos profundizar un ratito.
Qué bueno.
Creo, perdón, ¿no? Pero ahí en esto que decía Lisandro también está la clave respecto de cómo ayuda en frente a los trastornos de ansiedad, ¿no? Digo, la ansiedad caracterizada como esta serie de pensamientos, proyecciones y anticipaciones catastróficas, ¿no? Pudiendo encontrar a partir de la práctica de mindfulness una manera distinta de relacionarse con esos pensamientos.
O ¿sí? sin ser eso, esta cuestión de la imposibilidad de la espera, ¿no? Esta cuestión ansiógena de estar imposibilitado a esperar un acontecimiento, simplemente eso.
Sí, es interesante la idea de imposibilidad, porque en verdad muchas veces las personas no les queda otra que esperar igualmente. La diferencia es que lo hacen de una manera sufriente.
Absolutamente.
Entonces, ¿sí? lo que se busca justamente es poder contemplar, si se quiere, porque es una práctica contemplativa, es contemplar qué es lo que nos sucede en la medida que estamos, supongamos, esperando en la cola de una parada en colectivo, claro, de un banco, donde estemos, o en el hospital mismo.
Claro.
Y ahí podemos quizá ver el despliegue de todos los fenómenos, entre ellos mentales, sensoriales, emocionales, corporales, conductuales también, de todos los fenómenos que se van presentando y que quizá nos arrancan de ahí del momento presente y nos llevan por un pasaje desde el pasado,
claro,
hasta el futuro, ¿no?
Tal cual, tal cual. ¿Qué te parece si hacemos esa práctica que dijiste fuera de aire, esa cortita, y después le damos la palabra a los chicos que nos acompañan hoy, pasantes de la Universidad Kennedy, Natalia Rascaeta, Gabriela Kwasniewski y Pablo Conti? ¿Te parece?
Sí.
Vamos, dale.
La invitación es para que podamos ver algunas de las cosas que estamos hablando, poder imaginar una serie, yo voy a mencionar unas frases y invitar a la audiencia a que pueda pensar o imaginar de qué se trata. Supongamos que está Juan yendo a la escuela, ¿sí? Imaginemos esa idea, una vez que la tengamos, y está preocupado por la clase de matemáticas. Ahora, imaginemos que tiene cierto temor por poder controlar la clase. Con lo cual, uno podemos tener en cuenta que pueda pensar que no, Juan piensa que no debe ser esa la tarea que le corresponde a un encargado de la escuela. Bien, que cuando pensábamos recién en Juan va a la escuela, es probable que algunos de ustedes hayan podido imaginar a un alumno.
Sí, yo me lo imagino así.
Yo también.
Bien. Qué loco. Ahora,
cuando vamos desplegando un poco
después,
la información.
Después con la segunda oración, dice, bueno, sí, por ahí eran los nervios, qué sé yo.
¿No? Iba caminando y estaba preocupado por la clase de matemáticas. Uno dice, puede ser alumno, puede ser docente. Pero después, claro, de controlar la clase, dice, es docente. Y sin embargo, después, cuando uno piensa que es el encargado, cuando se entera por la información, ahí podemos darnos cuenta de cómo, a primera instancia, enseguida, aplicamos los conocimientos que tenemos.
Claro.
Porque es la información, la información que tenemos adquirida y justamente el pasado nos condiciona. Siempre estamos condicionados, claro, por nuestros aprendizajes previos. Entonces, lo que vemos a veces es que esta idea de apertura, se ve un poco reducida por los conocimientos anteriores. Suele pasar así. Lo importante es que uno pueda después tener mayor apertura a lo que se presente o lo que nos vayan diciendo. Porque muchas veces somos reactivos a determinada información y contestamos casi antes de que el otro termine, pero no terminamos de escuchar atentamente. Es decir, le pusimos alguna información nuestra, no del otro, y eso muchas veces genera algunas dificultades y conflictos con la gente.
Es verdad, es verdad, sí, tal cual. Bueno, vamos a darle la palabra a los chicos que quieran preguntar hasta aquí y hasta ahora, quieren formular alguna pregunta, tienen ganas. Gaby, dale, vamos. Eso, muy
bueno,
bien.
Bueno, yo pensaba, ¿cuál sería el aporte original, lo específico, lo diferente que trae el mindfulness? Porque no conozco, pero hasta ahora vengo escuchando técnicas orientales, o yoga, o cosas que por ahí uno ya conoce. Bueno, ¿qué es lo diferente que viene? Si es que hay algo diferente,
claro.
¿Sí?
Si la pregunta se enfoca en relación a la psicoterapia, podemos pensarlo de esta manera. En general, todos los tratamientos psicoterapéuticos, todos los enfoques siempre apuntaron a un cambio, ¿sí? Si pensamos desde la psicología cognitiva, por ejemplo, cuando hablamos de un pensamiento que resulta disfuncional, ¿qué hacemos? Intentamos modificarlo por otro pensamiento que sea más funcional, más adaptativo. Lo que la novedad de mindfulness cuando se integra a la psicoterapia es que nos permite jugar entre un cambio y la aceptación. En realidad, no buscamos a partir de mindfulness modificar aquellos fenómenos que nos están atravesando, sino lo que buscamos modificar es la forma en la que nos relacionamos con el fenómeno.
Claro,
¿sí?
Tal cual.
Yo creo que esto es lo más significativo cuando se habla de la integración de mindfulness a la psicoterapia occidental, ¿no?
Perfecto, excelente. Nati, ¿querés hacer alguna consulta?
Sí, estuve leyendo un poco y quería sacarme algunas dudas respecto a cómo se aplicaba en relación a ciertas enfermedades. Vi que se utiliza mucho para pacientes oncológicos y demás. Uh-huh. Y ahora, escuchándolos, esto de la aceptación, cómo habilita también la posibilidad del tratamiento y demás.
Si uno lo piensa en términos de como un complemento de una psicoterapia, en verdad, el psicoterapeuta tiene en general su marco teórico, y su inclinación, si se quiere, o su información o formación en esta corriente, por ejemplo, en mindfulness. Con lo cual, los conceptos centrales de mindfulness, vieron que es una práctica, pero también hay desarrollado un conjunto de teorías al respecto. Entonces, lo que uno puede abordar es, dependiendo de cuál sea, porque el cáncer o algún dolor específico que pueda tener la persona, habrá que ver la subjetividad de esa persona para poder diagramar la forma de abordar. Se puede aplicar a través de algunos ejercicios en principio, o también a través del desarrollo de la implementación de algunos conceptos, como es la aceptación, cosa que muchas veces las personas cuando reciben la noticia tienen un impacto muy fuerte por la interpretación del diagnóstico que hacen y ya empiezan como a sufrir antes de tiempo.
Es como el de Juan va a la escuela, yo qué sé, o sea, le entras a meter significación como acotada, ¿no? Uh-huh. Y medio como filtrada. Uh-huh. Si me ocurre pensarlo así, no sé si es.
Correcto, sí. Donde ahí hay como hay que diferenciar que una cosa es lo que nos está sucediendo y otra cosa es todo lo que construimos arriba de eso que nos está sucediendo. Si nosotros podríamos ver con claridad lo que nos está sucediendo y no sufrir por la proyección de lo que hacemos sobre lo que nos está sucediendo, que muchas veces imaginamos escenarios justamente más desastrosos o terribles de lo que termina siendo en esos casos, donde el sufrimiento aumenta mucho más. Después tenemos como el alivio de, mirá, me dijeron que me iba a morir en 3 meses y ya son 6 y la enfermedad fue mejorando en algunos casos. Entonces, una forma es enseñarle a la persona a poder observar algunas cosas desde esta perspectiva. Es amplio porque se puede enseñarle a la persona de distintas formas. Uno puede empezar a hacer un escáner corporal, es como una de las técnicas que hay. O meditaciones de respiración, como para poder conectarse consigo mismo, y en los casos donde supongamos tuviera dolores o un sufrimiento por la construcción de los fenómenos mentales que está haciendo, porque habrá que ver si ese cáncer le trae dolores físicos o si construye un sufrimiento arriba de esos dolores físicos.
Correcto. Qué fuerte lo que decís, porque digo, la cabeza es poderosa, ¿eh? Qué bárbaro, es impresionante. Pablo, vamos.
Bueno, yo quería consultarte justamente las técnicas aplicadas con la práctica de mindfulness.
Vos querés mucho, Pablo. Vos querés mucho. Vamos a hacer así. Tenemos que hacer un corte técnico y a la vuelta vamos a hablar de técnica. Primero vamos a hablar del enigmático. Hoy tenemos un enigmático, ¿no? ¿Personaje enigmático?
Sí, hoy tenemos el enigmático.
Vamos a dar alguna pista, entonces.
Sí, primero le vamos a recordar a la audiencia rápido a qué nos referimos con el enigmático. El enigmático es un personaje que sábado a sábado traemos oculto y que la audiencia, de acuerdo a determinadas pistas, debe poder dilucidar y apostar en nuestras redes a ver si va sabiendo de quién se trata, ¿no?
Jugar.
Bueno,
y entonces hoy tenemos un personaje y vamos a tirar alguna pista antes del corte.
Sí,
por ejemplo,
cuando se
pueda abrir. Bien, mientras vamos poniendo la música del fondo, que era el plim, 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 y así en medio minuto nos vamos. Ahí está. Sí.
Bueno,
¿abrió?
El personaje nació en Inglaterra.
Ajá. Perfecto. Bueno, ya tenemos.
Es inglés. Fue criado en el seno de una familia humilde.
Fue criado, o sea que es un varón.
Es un varón.
Ah.
Era hijo de un lechero y una peluquera.
Qué tul. ¿Hasta ahí? Bueno, listo. Bueno, hasta ahí entonces. Vamos a hacer un cortecito.
Salen nos avisó que el concurso vio que Salen pedía.
Sí.
El concurso del beso fue en el 2013.
Ah, 2013.
Esa pareja se casó al finalizar el concurso el 22 de septiembre y según Salen se separó el 23 de septiembre.
Bueno, la Salempedia tiene estos datos que no están en la Wikipedia ni en ningún lado, así que bueno, tenés que sumarte ahí también. Ya venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Oh. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email, rcartes@uflo.edu.ar. rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
ASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos. Segundo bloque de PRP, programa radial, sí, sábado 14 de abril de 2018, octava temporada. Mindfulness, ese es el tema que estamos trabajando hoy en el programa, entrenando la conciencia. Y estamos conversando con Jerónimo Grondona y con Lisandro Frutos. En la semana nosotros compartimos algunas preguntas para ir caldeando el tema, ¿no? Y la gente va respondiendo y después compartimos las respuestas con nuestros invitados para ver si lo que respondió la gente más o menos tiene que ver con lo que ustedes consideran que está bien o no. Vamos puliendo el concepto. ¿Qué fue diciendo la gente, Elena?
Bueno, una de las preguntas que hicimos fue si los niños pueden hacer mindfulness.
Ah, mira qué bueno eso.
La gente respondió lo siguiente. Moni Marianovich, que le mandamos un gran beso, dice, no sé, creería que no, porque están aprendiendo, descubriendo, quieren todo ya, salvo que se les enseñe una técnica, pero me resulta poco común. Ana Rosa dice, de niños podemos todo, aquello que se nos se enseñe acorde a nuestra edad y de manera pertinente a nuestra manera que vamos mostrando, para lo cual necesitamos adultos a cargo, ejerciendo atención consciente. Ajá. Y Graciela Curuchet opina lo siguiente, no lo necesitan, ellos son capaces de estar en estado de relajación de modo natural con el juego, por ejemplo.
Qué lindo, sí, es verdad. ¿Qué opinan nuestros invitados?
Bueno, tengo algunas dudas respecto de la última aseveración, ¿no? En algunos casos supongo que sí, en otros creo que hay niños a los que les cuesta muchísimo, ¿no? Mantenerse en un estado de relajación o incluso poder estar atentos a lo que están haciendo y disfrutando del juego, ¿no?
Momentos.
Claro, sí, exacto. A ver, como ensayando una respuesta a esta pregunta sobre si los niños pueden hacer mindfulness, yo creo que sí pueden hacer mindfulness. De hecho, creo que es saludable, digamos, que poder poder acompañar a el crecimiento de un chico desde esta perspectiva, porque me parece que en definitiva se trata de ir acompañando esa crianza, enseñándole al chico un modo de relación con su propia experiencia más sabio, ¿no? En donde él pueda de a poco ir aceptando, desarrollando esta aceptación de cada situación, de cada experiencia que va transitando. Y de hecho hay una autora que se llama Eileen Snell y tiene todo un desarrollo de un programa de mindfulness para niños y otro para adolescentes también. Jerónimo, así que esto es algo que ya se exploró, ¿no? Es un área...
Digamos, ¿esto es algo que tienen que promover los papás en casa o también los docentes en jardín, inicial, en sala? ¿Cómo es?
Bueno,
¿cómo lo piensa esta autora? ¿Qué experiencia tienen ustedes?
Yo creo que mindfulness, en definitiva, es un conjunto de habilidades, ¿no? Okay. También. Entonces, no se pueden transmitir esas habilidades que uno no tiene.
Claro.
Ideal, digo, que un papá pueda acompañar desde este lugar la crianza de su hijo, pero para eso el papá tiene que tener estas habilidades.
Ah, o sea que los cambios empiezan por casa primero y después...
Claro. Bueno, por eso hablábamos hace un rato, digo, no es posible que un terapeuta transmita, ¿no? O trabaje desde este enfoque si no tiene primero una práctica personal, ¿no?
Claro, si no sería, lea este libro y aplíqueselo.
Alta
terapéutica.
Como ejemplo gráfico puede ser esto de, yo le podría enseñar a alguien a manejar si yo no sé manejar un auto.
Claro.
¿No? Entonces, perfecto. Sería una explicación como en el aire. Es decir, y entonces la persona que lo recibe, si nunca se subió al auto... Yo, ¿sabría manejar? Yo ya le expliqué, le dije todo lo que tiene que hacer. Claro. ¿Sabe manejar?
Claro. Tengo la teoría, pero no la práctica.
Perfecto, queda eso clarísimo.
Es vivencial.
Queda clarísimo. Entonces, a ver, para dejar entonces en claro esto, si los papás piensan en una herramienta para acompañar, ¿no?, la crianza, ellos debieran hacer alguna cuestión personal primero y después, desde allí, transmitir a sus hijos. Y en el caso de los docentes, que es, sabes que muchas quejas de docentes que tienen, antes era un nene problema esporádicamente, ¿no? Ahora son comisiones enteras de nenes problemas, son como todos nenes problemas, digamos. Claro, ¿cuál es el problema? También se podría promover desde allí un docente, una docente, con alguna cuestión en lo personal para después invitar a sus peques para hacer algo así.
Sí, por supuesto. Ajá. De hecho, sería conveniente que la práctica de mindfulness esté implementada en la formación de los docentes para que pudieran, como herramienta, nuevamente a través de su experiencia, claro, poder bajarla o transmitirla a los niños. Buenísimo. Muchas veces, o algunas veces, podemos pensar que los niños traen conocimientos que no son propios de las familias, de la casa. Entonces, podría ser el caso tranquilamente que venga un niño y le diga al padre, mirá lo que me enseñaron a hacer, y quizá a través de ese compartir pueda despertar la curiosidad en el padre de buscar mayor información y tratar de formarse en esa línea. Excelente. Es decir, los modos de influencia
es como,
son por
bueno,
todos
como
lados.
Todos los pibes lo hacen por imitación, ¿viste?
Un par de datos en relación a esto. Hay no sé si todavía está vigente, pero en las escuelas del municipio de Vicente López había un programa para dar mindfulness a los chicos. En el colegio. Y por otro lado, hay algunas investigaciones sobre mindfulness en las escuelas y los datos sugieren que reduce el nivel de agresividad, de bullying y mejora la concentración en los chicos. Así que creo que tiene muchas aplicaciones en la escuela y en la crianza en general, ¿no?
Bueno, de hecho, sin ser a través del mindfulness, en muchísimas escuelas se implementó una técnica en el inicio de la jornada escolar para los niños pequeños, en donde se armaba una ronda, tomados de la mano, como para fomentar, digamos, la vincularidad sana, bajar los decibeles, bajar los niveles de agresión vincular, y esto ha transformado muchísimo la jornada escolar.
Claro, eso es una práctica que hay que instalarla. Bueno, primero tenés que estar convencido de lo que vas a hacer, instalarla, sostenerla en el tiempo. Gaby, tenías un comentario para hacer. Después Nati, que tenés una pregunta bomba. Y Pablo, volvemos con la que quedó ahí picando de la técnica.
Sí, en relación a si los niños pueden o no, o es recomendable para ellos practicar mindfulness. Ayer averigüé, sobre algunos testimonios de niños que practican mindfulness. En realidad, un libro que editó la coordinadora y pone algunas palabras de los chicos, no sé si se llaman alumnos, no sé cuál es el término. Una nena que cuando tenía 9 años le pregunta, ella dice que al principio de cada clase, dice la coordinadora, les pregunta a los chicos, con lo cual infiero que serán clases de grupales, ¿no? Si pudieron practicarlo en la semana.
Ah, mira qué bueno eso.
¿No? Como, claro. Como una práctica, esto que ustedes decían de un estilo o filosofía de vida.
En vez de hiciste los deberes, es bueno, pudieron
claro,
practicar.
Claro, pudiste practicar bueno mindfulness. Eso, ¿eh? Bueno, entonces Delfina, por ejemplo, cuenta cómo le fue en la semana y dice que tuvo que practicar, no sé si esto se refiere a una técnica, mindful breathing, ajá, de respiración, porque una amiga, ella invitó a una amiga a su casa. Le rompió algo que ella dijo que fue a propósito, con lo cual ella se enojó mucho. Entonces, frente a las ganas de hacerle algo malo, respiró, implementó, calculo, no sé, una técnica de respiración. Se sentía todavía enojada, siguió respirando y entonces se sintió más calmada. Ajá. Eso fue algo de lo que ella cuenta. Después cuenta otra cosa, de que se cayó, claro, y se lastimó la rodilla y cómo hizo entonces para poder manejar ese momento.
Pero mira qué bueno el testimonio, che, está buenísimo.
La solución de la humanidad.
Sí. Está buenísimo el ejemplo porque se ve ahí muy claro en el testimonio de la nena cómo mindfulness le ayuda en la regulación emocional, ¿no? El control de los impulsos, sí.
En un aspecto se la puede pensar como una práctica del no hacer. Ajá. Esto es un modo de funcionamiento mental.
Bien budista.
Sí, que el no hacer en ese caso es ¿qué hago con el enojo que siento porque me han roto mi juguete?
Claro.
Entonces quizá podemos contemplar el enojo, no llevarlo a una conducta destructiva o compensatoria, si fuera el razonamiento que lo pensara de esa forma, sino más bien es poder experimentar la emocionalidad que voy sintiendo en ese momento, claro, sin tener que hacer nada con ello. Es decir, quería retomar un poco lo que vos mencionabas, que tenía que ver con lo de una práctica de vinculación, porque, ajá, esto también es central. Es vinculación para con uno mismo, en la medida que uno se va conociendo más, va sumergiéndose en el mundo interior propio, pero eso también redunda en una vinculación con los otros. Cuanto, digamos, entre comillas, mejor me reconozco, más me conozco, va a ser más fácil poder acceder a la emocionalidad o al mundo interior de los demás.
Claro.
Entonces, si justamente lo que hacemos es bajar la reactividad, ¿no?, ante un evento desgraciado y favorezco la aceptación del evento y contemplo mis emociones y concibo que esta emoción ya va a pasar, porque yo por más que haga algo con eso no me va a devolver el juguete roto, es decir, no voy a recuperar lo que a mí me duele. Entonces ahí es donde decíamos, vamos a aumentar el sufrimiento, porque si yo le pego o le rompo su juguete, vamos a tener dos problemas, no uno solo.
Claro, y si es una escalada que es imposible, termina en cualquier lado. Nati, vamos.
Sí, mi pregunta era si se puede criar en base a mindfulness y si se puede criar, ¿cómo se implementa este tipo de crianza?
Bueno, la respuesta en principio es que sí, en la medida, como decíamos recién, que el contexto conozca de cómo transmitirlo al niño, ¿no? Es decir, los padres, los docentes, si se puede criar, si la crianza está a cargo de, depende quién esté a cargo de criar a esos niños, deberían conocer la modalidad de implementarlo. Y en ese caso sería implementarlo en forma cotidiana, con absoluta normalidad, como un modo de vivir, como un modo de concebir las cosas, ¿no? Entonces esto es, no es que hoy te voy a explicar algo en particular, sino es en cada momento quizá tenga la oportunidad de mostrarte un modo de concebir el mundo y a nosotros mismos y a las relaciones, ¿no? Porque es la crianza, podríamos pensar, común de cualquier niño.
O sea que los que primero tienen que respirar son los papás, que sí, va quedando claro, y o los docentes, ¿no? Los primeros que tienen que hacer ese. Y después supongo que al principio será como una cosa sistemática, ¿no? De autorregulación, y después solo se irá haciendo una suerte de...
A mí me parece que en la medida en que uno practica, eso se transmite, como dice Lisandro, naturalmente, claro, ¿no? Uno claro. empieza a ser más validante con las emociones del otro, de quien tiene cerca, ¿no? A ser menos reactivo. Bueno, todo eso se va transmitiendo, me parece, de esta forma natural.
Sí, desde que es muy chiquito, podríamos decir. A veces uno, en términos de práctica más formal, si uno lo piensa, para que el niño practique o haga una meditación con atención plena, uno diría, pero ¿qué edad tiene que tener, no? Si ponemos un número, y uno dice, bueno, en principio que pueda entender o que tenga el lenguaje incorporado, claro. Es decir, que pueda comprender la consigna. Después, por supuesto, que su foco de atención muchas veces es breve, con lo cual los ejercicios para niños, esta autora Lynn Snell, tiene un CD con prácticas de como dos ejercicios, donde va contando, es como cuenta un cuento y va describiendo una serie de imágenes a los niños que, a través de su imitación, claro. en parte casi como un juego, les habla de una rana, ¿no? Dice, tranquilos y atentos como una rana, donde la rana se detiene a observar y se queda inmóvil. Es como ir introduciendo algunos conceptos de que para una meditación formal, una de ellas...
A partir de un personaje interesante. Nos lleva esto entonces a una pregunta que Pablo había hecho en el bloque anterior, que es...
Bien, quería consultar cuáles son las técnicas aplicadas en mindfulness... Y si es fundamental primero conocerse bien uno mismo.
Claro. Bueno, tenemos en 3 minutos para contestar lo de la técnica.
Sin repetir y sin soplar.
Bien.
Rapidito, ¿viste? Para ver
no,
la
ansiedad. Con... Está bien, claro, claro. Bueno, vamos a hacer lo posible.
Y si no, aceptaremos que es poco tiempo y después del corte volvemos claro. al tema.
O tendrán que volver.
Muy bien, me parece muy buena esa actitud de aceptación. Sí, sí. A ver, técnicas hay muchísimas. Por técnicas entendemos distintos tipos de práctica. Por nombrar algunas que creo que ya fueron saliendo acá, atención a la respiración, ¿sí? Se trata simplemente de esto, de llevar la atención al hecho de que estamos respirando y poder hacerlo con esta suspendiendo el juicio crítico respecto de lo que está sucediendo, aceptando todo lo que vaya sucediendo con la respiración, aceptando también las distracciones, ¿no? Que son muy frecuentes, todo el tiempo la mente se está distrayendo. El escáner corporal, que es ir llevando la atención a distintas partes del cuerpo, meditación caminando, ¿sí? Hay prácticas formales y hay prácticas informales. Bueno, estoy tratando de meter todo
en 3 minutos.
Claro, creo que queda un minuto y medio, pero algo
respira,
que sí me parece, decías esto de si primero hay que conocerse a uno mismo. Yo creo que eso sería poner el carro adelante del caballo. En realidad la práctica es lo que es el instrumento que me va a ayudar a conocerme a mí mismo, ¿no?
Claro. Otras prácticas o alguna práctica es la de la alimentación consciente. Le ponemos el nombre ese, ¿no?
Claro.
Pero en verdad se trata de comer de una forma determinada, con atención plena, lo que decíamos al respecto, es estar en el presente, no anticiparse respecto de esto no me gusta o sí me gusta, sino poder experimentar en ese momento cómo sabe esa comida en ese momento.
Y no una hamburguesa de dorapa mientras vas caminando.
Mirá, pensando,
hablando por teléfono, todo
claro.
junto.
Si uno hace muchas cosas a la vez, baja la efectividad de la atención, porque la atención, imagínenla, como si fuera un conducto, un canal, en el cual tiene un caudal determinado, claro. al cual que si yo presto atención a 4 o 5 cosas a la vez, cada canalcito, digamos, cada partición que tengo de mi tronco principal de atención va a ser más pequeño.
¿Imagínate? Qué interesante esto para repensar el concepto de atención que tenemos nosotros, los psicólogos, más acorde en esta época. Tenemos que hacer un corte antes, 2 pistas más o 3 del enigmático. Y entonces plim, 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 plim. Y vamos a hacer el corte. Había nacido en Inglaterra.
Nació en Inglaterra, fue criado en el seno de una familia humilde, era hijo de un lechero y una peluquera.
Y nos dieron acá una oyente.
Hay alguien que arriesgó, yo no voy a decir
todavía
hasta el final
no.
nada.
Finalizó sus estudios de magisterio, trabajó como profesor de primaria y secundaria en varios colegios católicos. Y tira una frase del personaje. Tira una frase.
Te la van a sacar.
¿Te parece?
Sí, yo lo googleo y ya está.
Dale. ¿Y te parece?
En el próximo bloque.
Dale. Tírala en la próxima.
Bueno, ¿sí? Bueno, si vos lo decís.
Y si, si no, modifica la frase, decí el concepto.
No, 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 porque con esta frase hay otras que son más contundentes.
Bueno. Ah, bueno.
El personaje dice: aprendés filosofía y navegás para encontrar el equilibrio en alguna parte. El personaje lo encontró en su mujer y sus hijos.
Bueno, ya son bastantes pistas, me parece, ¿eh? Vamos a hacer un cortecito y ya venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65. Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89. Con reinscripción, Resolución 341, Confer 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98. Presentación en Censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
4 de la tarde, 59 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Thank you.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial. Sí, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Estamos conversando con Jerónimo Grondona y con Lisandro Frutos de Mindfulness, entrenando la conciencia. Hoy es sábado 14 de abril de 2018 y estamos en la octava temporada de PRP, ¿eh? Qué grande, buenísimo. Recibimos un mensajito de República Dominicana, Manuel Ramón Viera Folch. Excelente la transmisión de los sábados. Comenzaré a seguirlos desde ahora. Saludos desde República Dominicana. Bueno, vamos a dar las vías de contacto por si la gente tiene ganas de engancharse por alguna otra cuestión. Facebook, Twitter, lo que sea. O llamar por teléfono. Dale. Vale.
Si querés vernos y escucharnos en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, tres alternativas: Programa Radial PSI, Programa Radial PSI Comunidad y Programa Radial PSI Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, podés enviarnos un mail a programaradialpsi@gmail.com o llamarnos por teléfono al, si estás en el interior, 011-4-392-1913 y 4-292-0107.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Seguimos hablando de mindfulness. Prepárate porque dentro de un ratito, más o menos 5:15, vamos a hacer una práctica, ¿eh? Con los que estamos acá presentes, por supuesto, y con los que están presentes del otro lado de los micrófonos escuchándonos. Así que prepárate, vamos a hacer esto, lo vamos a llevar a la práctica para que se entienda, ¿sí? Más allá del concepto. En nombre del equipo de producción quiero agradecer al licenciado Giancarlo Cuádrice y a la licenciada Mirel Vidal por acompañarnos en el programa de la semana pasada. ¿Qué es la psicología comunitaria? Qué lindo programa, ¿eh? Muy bueno. Así que bueno, muy agradecidos por compartir sus reflexiones tan interesantes y sus saberes. La verdad que fue muy, muy lindo programa. Y te cuento que la semana que viene nos va a acompañar el doctor Esteban García Martínez Pino, para los íntimos. Y ¿de qué vamos a hablar? Código civil y comercial, el lenguaje coloquial, para que se pueda entender. ¿Cuáles son los nuevos términos? No hay más patria potestad, no hay más padrastro, madrastra.
No hay más régimen de visitas.
No hay más régimen, sí, no hay más, un montón de cuestiones. Vamos a ayornarnos porque este código ya tiene 3 años prácticamente, va a cumplir en agosto. Va a ser un lindo programa como todos los sábados. Tenemos algunos datos de color. Un día como hoy, ¿qué pasó? Y un 11 de abril, ¿qué pasó? Chávez nos dijo al principio y no dijo nada.
¿Saben qué pasó un 11 de abril de 1954?
No.
Nada. Según la Universidad de Cambridge.
¿De Cambridge? Dijo que no pasó nada.
La Universidad de Cambridge.
Bueno,
dijo,
si lo dice
que
la Universidad de Cambridge.
Dijo, ya está, bueno, no soy yo. Son fuentes fidedignas.
Ah, bueno, está bien.
Dijo que fue el día más aburrido del siglo
XX. Oh.
¿Qué tal?
No será mucho, digo
yo. Bueno, ahí, pero bueno, tenemos que hablar del aburrimiento,
claro,
también.
Ah, bueno. Subjetivo.
Es la Universidad de Cambridge. Acá en Argentina les diré que no fue tan tedioso porque los hinchas de Independiente le ganaron por goleada a Boca.
Ese no fue aburrido ese día.
Acá en Argentina no.
Bueno, ¿qué más pasó?
A nivel mundial dice que fue uno de los días en que menos cosas interesantes sucedieron.
Ajá.
Soren Kierkegaard sostenía que el aburrimiento, ve que acá le tenemos la onda con fue lo que pobló al mundo. Dios se aburría después de haber formado una invención con la que no podía comunicarse y entonces creó a Adán.
Claro.
Se ve que el 11 de abril deben haber creado varias personas, estaban aburridos. Algo debe haber pasado. Así que bueno, era interesante, claro, no me digas.
Claro, tal cual.
Y también tenemos... el 11 de abril, perdón,
sí,
pero
perdón,
no, acá nos ponemos serios. El 11 de abril es el Día Mundial del Mal de Parkinson.
Ajá. Ah, bueno.
Desde el año 1997 la OMS estableció este día como el Día, el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson, en sí, conmemoración del nacimiento del doctor James Parkinson.
Excelente, excelente. Le mandamos un gran abrazo a Salem, que nosotros hemos dedicado varios programas al Parkinson, y entre esos programas fue como conocimos a Salem. Así que bueno, a partir de ahí ya llevamos como 6 años que nos conocemos con Salem. Y bueno, así que bueno, un abrazo gigante.
Ya somos como gatos, no como chanchos.
Lena, ya que tenés el micrófono, ¿ibas a contar alguna otra efeméride de hoy y después sigue Nati?
Sí, en realidad empieza Nati. Dale. Con el ¿qué pasó un 13 de abril, Nati?
Un 13 de abril es el Día de las Américas.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Ay, no.
El 14, no. 14, perdón, el 14.
14, hoy. Ah, hoy. 14. Hoy. Hoy es el Día de las Américas.
Perfecto, muy bien.
A partir de 1931 se celebra este día en conmemoración a 1890, donde se dio la primera conferencia internacional de la América, que dio origen a la Unión Panamericana y luego a la Organización de los Estados Americanos en 1948.
Qué bueno eso, ¿eh?
Y lo que es interesante, sí, ¿cuál era el fin de esta...?
¿Cuál era el fin?
Era un fin, vamos a ver si lo cumplimos o no. Es el mantenimiento de la paz del continente, justo hoy iniciábamos hablando de la falta de paz. El fortalecimiento de los vínculos de amistad, la atención referente al bienestar de los pueblos, el impulso de lo educativo, artístico, turístico, comercial, laboral, entre la hermandad del continente. Perfecto. Fuerte.
Y otra cosa más pasaba un día como hoy, ¿no?
En realidad, un día como ayer. Un día como ayer. lo vamos a volver loco hoy. Un 13 de abril del año 2015, lamentablemente hemos perdido al escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano, hablando de América. Su obra cumbre es Las Venas Abiertas de América Latina. Y bueno, en conmemoración a él, en principio vamos a leer dos frases que además una de ellas tiene mucho que ver con lo que venimos hablando.
Bueno, vamos.
Él dijo: quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo. Unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen, y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen. Y además ha dicho: al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.
Qué lindo, che, buenísimo, muy bueno, muy bueno. ¿Algo más teníamos?
Sí,
otra
un día como
más.
Hoy.
Un día como hoy,
14 años atrás, terminaba el proyecto de genoma humano.
Ajá, mire usted, qué
se bárbaro. Inició en 1990 para lograr determinar la secuencia correcta de 3 millones de bases de ADN con un plazo de 15 años, y lo cumplieron gracias a la colaboración de distintas países y científicos 2 años y medio antes.
¿Qué tal? Buenísimo, genial. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ¿algo más?
Hoy fue un día, a diferencia del 11, hoy pasaron muchas cosas.
Muchas cosas.
El 14 de abril pasaron muchas cosas.
Muchas cosas, excelente. Bueno, Pablo, estuviste averiguando sobre un documental que tiene que ver con el tema que estamos trabajando hoy, ¿no es cierto?
Sí.
Después, por supuesto, lo subimos a las redes.
Perfecto. El documental que tenemos para compartir se llama Camina Conmigo. Es un documental inglés estrenado en el 2017 que nos muestra los beneficios que proporciona el mindfulness en la vida diaria. Este documental transcurre en Plum Village, una comunidad budista de Francia, donde sus integrantes renuncian a todas sus pertenencias con un propósito común: transformar el sufrimiento y poner en práctica el arte del mindfulness bajo la tutela de Thich Nhat Hanh, maestro zen y activista por la paz mundialmente famoso.
Qué bueno eso, che,
Sí, muy lindo. Muy, muy lindo.
La verdad que está buenísimo.
Camina Conmigo supone una meditación sobre la comunión con las cuestiones existenciales y la búsqueda de una conexión más profunda con uno mismo y con el mundo. Revela cómo los monjes, en un mundo que parece estar muy lejos de nuestro día a día, se transforman sufriendo en ellos mismos y en otros a través de adentrarse en las profundidades de la existencia, el sufrimiento y su verdadero yo. El documental Tuvo buenas críticas, sobre todo en lo referente al hacer despertar la conciencia y a la búsqueda de la espiritualidad interior.
Qué lindo, mira qué bueno. Excelente, bueno. Excelente. Y después, por otro lado, teníamos algunas noticias que ponen en tensión el concepto de mindfulness, su práctica. Como que hay mucha evidencia científica que dice que está bueno y otras que dicen que no está tan bueno, ¿no? ¿Qué estuviste averiguando, Gabriel?
Bueno, estuve averiguando algunas noticias sobre el mindfulness y aparecieron algunas noticias críticas.
Ajá.
Una de enero, en el diario Clarín, que advierten por el uso indiscriminado del mindfulness. No es que hacen una crítica a la técnica en sí, sino a que dice, como si se hubiera abierto la canilla y se deja salir para, digamos, sin freno, se derrama.
Claro.
En forma indiscriminada, donde por ahí o no son especialistas los que la aplican, o no es aplicable para el caso, como una especie de bálsamo generalizado para todos los problemas de la vida. Esa sería como la crítica, ¿no? Y esto atenta contra los que lo hacen con seriedad, porque pareciera como una simplificación de los efectos, como si fuese generalizable en cualquier momento, para todo. Y me gustó el término que usan, que es la omnipotencia balsámica para todos los problemas de salud. ¿Sí? Este tema me interesó, entonces seguí profundizando y encontré enumeradas algunas de las críticas más frecuentes que se les hacen. A lo mejor después ustedes nos pueden decir algo. Una es que es más bien una moda en donde no hay nada nuevo bajo el sol. Que eso es por ahí lo que yo pregunté al principio, cuál era la originalidad, que ustedes ya algo nos dijeron. Otra crítica es que no sirve para todo, que podría producir algunos efectos no deseados, y que sería como una, algunos la confunden, la usan como una píldora mágica que se puede aplicar sin esfuerzo. Bueno, eso básicamente.
O sea, que estas críticas son...
Claro, pero lo interesante es que por ahí el claro. mismo... Después había respuestas, sí. ¿no?
Claro.
De los profesionales que lo utilizan y que daban como su postura, pero bueno, eso no lo traje.
Vos sabés, claro. Gaby, que está bueno estas críticas porque son las mismas que se hacen... en el contenido de una asignatura que yo dicto en la Universidad de Flores, que es Psicología de la Salud, donde vemos, por ejemplo, mindfulness, psicología positiva aplicada y otras corrientes, te diría, más basadas en la salud que en la enfermedad. La verdad es que esta técnica o esta forma de... Este programa, vamos a decir, lo crea Jon Kabat-Zinn en 1979 en la clínica de la Universidad de Massachusetts. Crea un programa que se llama Mindfulness basado en la reducción del estrés. Y el objetivo es estar presente aquí y ahora. Una de las técnicas más utilizadas es el body scan, como lo señalaron los muchachos, que se puede hacer acostado, sentado, como fuere. Y decir que mindful quiere decir consciente de, atento a. Y mindfulness es atención plena. Pero para no ponernos en críticos, ¿qué les parece si hacemos una práctica para que todos podamos zambullirnos en mindfulness? ¿Te parece, Lisandro?
La transmitimos en vivo, para que todos puedan verla y participar.
Vamos a practicar y que cada quien después la pueda hacer en su casa.
Bueno, como modo de preparación, lo que voy a pedirles a la audiencia es que si están haciendo algo, por favor, dejen de hacerlo.
Perfecto.
Búsquense una posición cómoda para hacer esta práctica. Es breve, va a durar quizá unos 3 minutos aproximadamente. Así que si tienen algo encima que están sosteniendo, déjenlo a un costado. Si tienen una ropa muy apretada, sería bueno que se aflojen el cinturón, por ejemplo. O si se quieren descalzar también. No es necesario descalzarse, pero busquen cierta comodidad para hacer esta práctica. Bien, lo que vamos a hacer, aquellos que no tengan problemas para cerrar los ojos por un instante, es decir, aquellos que quizás se marean, si optaron por estar sentados, está muy bien, pueden hacerlo acostados o mismo parados. Lo que les decía es que si van a cerrar los ojos, traten de no perder la estabilidad, eso sí. Bien, entonces podemos ir cerrando o entrecerrando los ojos para aquellos que no tengan esa dificultad. E ir llevando la atención a nuestro mundo interior, a cómo nos encontramos en este momento. Es decir, a cómo son las sensaciones del cuerpo, qué estamos sintiendo. Tengan en cuenta que no es algo intelectual, sino es conectar con las sensaciones corporales, sin juzgarlas, sin tener que modificarlas. Tanto las sensaciones corporales como quizá poder estar atentos a si es que hay algún pensamiento en este momento que ocupa nuestra atención, o tal vez no. Pudiendo respirar con normalidad, naturalidad, sin tener que modificar nada de lo que ocurra. Llevando la atención a estas sensaciones físicas, a la respiración. Sin tener que hacer ninguna otra cosa más que eso, es contemplar la experiencia interna. Si se presentan pensamientos, estamos atentos a ellos. Si hay alguna sensación más intensa, podemos darnos cuenta de que eso es así. Teniendo en cuenta las emociones, quizá, si es que hay alguna que predomina o no. Aceptándola. Con apertura observamos, notamos lo que sucede en cada instante, si es que algo cambia. Y vamos a ir focalizando nuestra atención a la respiración, al aire que ingresa al cuerpo, al aire que egresa del cuerpo. Las sensaciones que se producen al respirar, cuando inhalamos y cuando exhalamos, notando cómo es la respiración, sintiendo cómo es la respiración en cada instante, si es silenciosa o sonora, si es entrecortada o fluida. Cómo es su ritmo, su frecuencia, notando cómo sea. Si es que sentimos el aire, la temperatura del aire cuando ingresa por las fosas nasales, si es que es distinta de cuando exhalamos, con curiosidad. Con mente de principiantes, como si fuera la primera vez que prestamos atención a la respiración. Y ahora vamos a ampliar este foco de atención en la respiración a todo el cuerpo, como si fuera todo el cuerpo respirando, notando las distintas zonas del cuerpo y la respiración. Tal vez haya alguna zona del cuerpo que nos llame la atención por alguna razón y poder ver si podemos sentir la respiración en esa zona del cuerpo. Quizá no podemos hacerlo, en ese caso no nos juzgamos, sino que notamos que no sentimos la respiración en esa zona del cuerpo. Notando a todo el cuerpo en la medida de lo posible, respirando. Sintiendo cómo es este cuerpo que respira en cada momento. Y para cuando cada uno quiera, puede ir abriendo los ojos y volverse a conectar con este programa.
maravilloso, maravilloso. Wow.
¿Quién sigue ahora?
¿Quién sigue ahora? Bueno, Robert, ¿conducís vos ahora? Lo veo ahí que recién estaba en Alfa, sí. Robert. Hablando de Alfa, hace unos años había una corriente que acá aprendió bastante, la del control mental, que también como objetivo tenía occidentalizar algunas técnicas orientales, digamos, y llevarla de una manera más práctica, rápida. No sé si algún punto de conexión tiene con mindfulness o si han escuchado hablar de esto.
A ver, yo no tengo muy en claro de en qué consiste esa práctica de control mental. Sin embargo, ya por la palabra misma, entra un poco en contraposición con lo que pensamos como mindfulness, ¿no?
Porque era respiración, relajación, lo mismo.
Sí, pero claro. Tenías que proyectar en una pantalla, claro, un pensamiento o un claro, objetivo hacia dónde llegar y concentrarte,
sí,
en eso y
está
verlo.
Bueno, la aclaración, porque en realidad bajo el nombre meditación existen un montón de prácticas que son algunas muy diferentes de otras y que apuntan a objetivos muy distintos de lo que tiene que ver con lo que trabajamos con mindfulness, claro, ¿no? Entonces está bueno, para la audiencia también, para no entrar en, pueden entrar en cualquier tipo de meditación, pero si buscan mindfulness van a encontrar de esto de lo que estamos hablando,
claro,
¿no?
Claro, perfecto, perfecto.
Cuando uno piensa en el control de la mente, si lo pensamos a mindfulness como una práctica, ¿no sería controlar, aunque quizá un efecto que tenga que ver es que se logran algunas cosas que uno quisiese? Como por ejemplo, supongamos que las personas muchas veces entran a mindfulness, a la práctica del mindfulness, porque quieren sentirse más relajadas.
Claro.
Este es un efecto, pero es un efecto de la práctica, la relajación, bajar la reactividad, aumento de la concentración, aumento de la memoria. Son efectos que se producen. Ahora, si yo me sentase a meditar porque quiero estar más tranquilo, si persigo ese objetivo fervientemente, es probable que obtenga un resultado contraproducente. Puede darse o no, pero si yo estoy así con esa intención demasiado fuerte, puede jugarme en contra. Recién comentábamos fuera del aire que es como obligarme a dormir, ¿eh? Como un contrasentido, si para dormirme yo tengo que estar relajado. Entonces lo que tengo que generar son las condiciones que favorezcan eso. En el caso de la atención plena, uno tiene que favorecer las condiciones de prestar atención, no es que voy a controlar. Algo para destacar, una práctica, por ejemplo, las prácticas de contemplación tienen por objeto, se pone la atención en un objeto, que puede ser interno o externo, como por ejemplo una imagen, una fotografía, una luz, un tema musical, si fuera externo, o puede ser alguna sensación corporal, algún pensamiento, es decir, una imagen que yo decida recrear en mi mente, y puedo concentrarme en ella. Eso no significa que yo la controlo,
claro,
me concentro en ella, es decir, lo que suceda a partir de ahí, veré, justamente con apertura, veré qué cambios se van produciendo. Porque no, esto de la idea que algo está, es así porque yo quiero que sea así, va muy en contra de lo que termina pasando en la realidad.
Totalmente.
Que muchas veces, quería tener la mente en blanco y no pude. Es que, bueno, parte
justamente
de la función.
Por eso.
En este punto está bueno sentarse a meditar sin un objetivo, es decir, sin la propuesta de lograr algo en particular, ¿no? Porque muchas veces, también la gente entendemos por meditación, bueno, me voy a sentar a relajarme, ¿no? Y la verdad es que a veces no pasa eso. Sí, se trata simplemente de amigarse con lo que hay, ¿no? Así que si no hay relajación, bueno, observo la tensión, veo cómo es, sí, y trato de recibirla, ¿no? Algo que yo escuchaba recién de la meditación de Lisandro, ¿no? Esto de poder no hacer nada con lo que está sucediendo, ¿no? La verdad,
observarlo.
Claro, que a mí me trajo en ese momento una sensación de paz, ¿no? No tengo que hacer nada, está sucediendo esto y listo,
claro,
¿no?
Buenísimo. Nati, tenías una pregunta respecto de la mente en blanco, ¿no? Algo de eso.
Sí, para meditar la mayoría de las veces te piden poner la mente en blanco, imaginarte la pared blanca.
para mindfulness es así o es todo lo contrario?
No hay, como decíamos recién, no está este objetivo de poner la mente en blanco. Más que nada se trata de ir observando qué es lo que sucede, cuál es el movimiento de la mente, y simplemente observarlo, ¿no? Y dejar pasar. Muchas veces cuando hacemos prácticas de concentración necesitamos que la atención se mantenga en un punto determinado, ¿no? Por ejemplo, en las sensaciones de las fosas nasales, qué pasa ahí con la entrada y la salida del aire. Mientras tanto, en nuestra mente o por el campo de la conciencia van pasando pensamientos, imágenes y demás, ¿sí? Yo no voy a controlar que eso no aparezca, no voy a entrar en lucha con esos pensamientos, simplemente los voy a dejar pasar y voy a volver a redirigir mi atención hacia las fosas nasales tantas veces como sea necesario, ¿sí? Decenas, cientos, miles de veces, ¿sí? Todas las que sean necesarias, porque en realidad la mente tiene este movimiento, ¿no? Y poder aquietarla lleva tiempo.
Hay tres nociones, que es la concentración, una de ellas, la introspección y el mindfulness o sati. Esto es, me concentro en el objeto que he elegido como elemento de meditación, por ejemplo, y en la medida que me doy cuenta que mi atención se fue hacia otro lado, lo que tengo que hacer es justamente darme cuenta que mi foco de atención se fue de allí y volver al objeto de atención que había elegido. O si decido la distracción, o digamos el nuevo objeto que entra en mi conciencia, tomarlo como nuevo objeto de concentración, depositar la atención en ese nuevo objeto. Es decir, me concentro en un objeto, me doy cuenta que me distraigo y vuelvo a ese objeto. O me concentro en un objeto, supongamos, estoy leyendo un texto y estoy concentrado ahí, estoy meditando en ese texto que estoy leyendo. Y en un momento me distraje porque me puse a pensar qué tenía que hacer la semana que viene, o qué tengo que hacer la semana que viene, o qué me van a tomar en un examen o cualquier otra situación. Y ahí podríamos darnos cuenta, quizás, si tenemos una buena introspección, es que me distraje de mi objeto de atención. Con lo cual puedo decidir deliberadamente si vuelvo al texto a concentrarme otra vez o no. O si decido dedicarme a ver qué voy a hacer con esa situación que ha aparecido en mi campo atencional.
O sea que la introspección tendría que ver con darte cuenta cuando te desconcentras.
Exacto.
Perdés el foco de la atención, digamos.
Y a partir de decidir voluntariamente, por eso es una manera de prestar atención deliberada.
Correcto.
Es decir, a partir de voluntariamente decidir, me voy a concentrar en esto, mantenerse ahí. Es como hacer equilibrio. Si yo quisiera, estoy andando en bicicleta y me mantengo en una línea, es hacer equilibrio ahí. Y en la medida que me doy cuenta que me fui de ese camino que yo había trazado, vuelvo.
Perfecto.
Esa es una forma, es una manera. Perfecto,
buenísimo. Elena.
Vamos a otra de las preguntas que hicimos durante la semana, ¿querés?
Dale, vamos y la dejamos picando porque tenemos un cortecito técnico muy chiquitito.
Bien, esto viene muy de la mano con las críticas que planteaba Gaby.
Bueno, a ver, dale.
La pregunta fue, en tu opinión, ¿por qué está tan de moda el mindfulness?
Hacemos un cortecito muy chiquito. ¿Y volvemos o no? ¿No crees?
Quiero
¿no crees volver?
sí, quiero volver. Pero antes de irnos, Salem. Preguntó, dice, ¿por qué esto está tan de moda?
¿Los gatos meditan, che?
Ah, no, dijo que no, que los duermen 18 horas. Y que esto de la contemplación le encanta contemplar a los humanos laburando. Pero en cuanto a esto de ponerle el nombre en inglés, dice que debe ser porque un maestro, un psicólogo en Inglaterra, cobra 80 veces más que nosotros,
claro,
que los de acá.
Entonces, bueno, esa será nuestra. Sí, diga, Elena.
Y damos una pista más.
Ah, una pista más.
Okay.
Cortita.
Nuestro enigmático tiene 6 hijos.
¿6 hijos?
Y les ha negado la herencia.
Apa, mire usted.
Quiere que por sí mismos se ganen sus propios...
El pan con el sudor de su frente, excelente. Bueno,
obviamente, o sea, les dejará lo mínimo indispensable,
pistas,
¿no?
Me parece.
O demasiadas se patina todo.
En el próximo y último bloque lo develamos.
Ya ve ansiosa. ¿Está vivo? Está vivo. Muy vivo, ya les
vamos
voy a contar.
Vamos a escuchar un tema musical y ya venimos con más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Último bloque de PRP, programa radial Psi, de este sábado 14 de abril de 2018. Qué lindo programa el de hoy, Mindfulness, entrenando la conciencia. Y estamos con Jerónimo Grondona y con Lisandro Frutos. Tenemos una pregunta que quedó picando en el bloque anterior.
Le preguntamos a la audiencia por qué está tan de moda, claro, Mindfulness.
Claro.
Y la respuesta fue la siguiente.
A ver.
Salem Pérez dijo, porque se tiene un nombre en inglés y suena fashion. En estos tiempos esas cosas se ponen de moda. Si le ponen un nombre en criollo, ni bola que le dan. Giancarlo Quadrici dijo, aventuro esta hipótesis. Es una reacción al espíritu de la época Sitchey, donde en cada espacio y momento parecen caber todos los espacios y tiempos, gracias a alguna aplicación del móvil. Como de costumbre, el espíritu de la profundidad reacciona y nos lleva a Oriente y trae las tradiciones del instante con los ropajes de la neurociencia. Moni Marianovich dijo, porque se vive tan acelerado y hay que almacenar tantas cosas a la vez que o me dan un pendrive para vaciar mi cerebro o una opción para focalizar. Se vive a mil, se duerme mal y así todo es como que se hace a medias. Mi neurona estelar se fue a recibir un premio y no sé qué hacer. Gracias. Y Natalia Freistab dice, porque es rápido, no revisa, no trabaja la culpa ni la historia. Ajá.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué opinan nuestros invitados?
Bueno, hay algunas de las respuestas que yo comparto. Tiene que ver con esto del intercambio entre Oriente y Occidente. Tiene que ver con los avances científicos que hubo y las demostraciones que se hicieron fehacientes de que funciona en algunas personas, no en todos, y esto tiene, después podemos ver lo de las críticas, ¿no? Que no es así a mansalva, ¿no? Que sí hay que aplicar mindfulness porque es como la solución para todo, claro, nada que ver.
Claro, claro.
De hecho, uno en la clínica no lo aplica con todos los pacientes. Decíamos que era una herramienta, es una forma de verlo, ¿no? Es una herramienta, como herramienta uno no aplica el martillo para utilizar en todos los, no son todos los objetos clave.
Ni permanentemente,
digamos, ¿no?
Ni con todos.
No,
las lobotomías las hacemos en otro...
No, habrá que ver a qué persona le puede servir el recurso, digamos, si fuera, ¿no? El conocimiento. Ser esta forma de prestar atención,
tal
no,
cual,
no
sí,
todo el mundo.
Es clarísimo.
Además, las personas, como para la misma psicoterapia, no todos quieren hacer psicoterapia,
seguro.
No todos están dispuestos a ponerse un rato, unos minutos en quietud, quizá, o en movimiento, a prestar atención de una forma en particular.
Tal cual.
Así que esas hay que tener en cuenta.
No, una acotación respecto de esto. También es cierto que hay ciertos estudios que confirman que las aplicaciones de las intervenciones de mindfulness cuando son efectivas, específicas, son más efectivas que cuando son inespecíficas, ¿sí? Entonces, una cosa es sentarse a meditar e ir aprendiendo la práctica de la meditación, y otra cosa son algunas intervenciones que están diseñadas para como intervenciones terapéuticas para determinada problemática, ¿sí? Así tenemos, por ejemplo, el programa de Kabat-Zinn para la reducción de estrés, pero también tenemos un programa de Marlatt para la prevención de recaídas en adicciones, ¿sí? Tenemos también Mindful Eating, creo, que es para una intervención específica para trastornos alimentarios. Tenemos DBT, que utiliza mindfulness para el tratamiento del trastorno límite de la personalidad. Entonces, cuando mindfulness está integrado dentro de una de estas intervenciones específicas, funciona más efectivamente, ¿no? Esto me parece que era importante también destacarlo porque no es el mismo tipo de prácticas, ¿sí? Que hacemos cuando tratamos a un paciente con problemas de adicción o a uno con problemas de ansiedad o estrés, ¿no?
Como para ilustrar, en alguna oportunidad con una persona que me estaba viendo, se lastimaba los pellejitos de los dedos ahí en el borde de las uñas. Y entonces lo que es, si bien el motivo de consulta no era ese, porque esto lo venía arrastrando de hacía muchos años, lo que se trabajó es atención plena a esa situación. Después de decir, tuvimos como unas 10 sesiones aproximadamente, practicando, ¿no? Dejar quietas las manos, tomar conciencia cuando se tenía el impulso de moverlas, cuando empezaba a lastimarse. Fue así un trabajo progresivo que después con el correr del tiempo logró poder darse cuenta de que lo estaba haciendo y desactivar ese patrón de comportamiento, aunque era automático.
Qué interesante.
Aumentó su grado de conciencia en esa conducta, podríamos decir.
Y la autorregulación, como en el caso del testimonio que comentaba Gaby. Buenísimo, ¿eh? Bueno, tenemos... ¿damos una pista más del enigmático, Elena? ¿Te parece?
Bueno, recordamos que había nacido en Inglaterra, que fue criado en el seno de una familia humilde, que era hijo de un lechero y una peluquera,
que
finalizado
hijos,
sus estudios de magisterio, trabajó como profesor de primaria y secundaria en varios colegios católicos, que tiene 6 hijos, que le ha quitado la herencia,
que vive,
que está muy vivo, justamente porque él afirma, al menos hace unos cuantos años afirmaba, sí, que practica 1 hora y media de yoga cada día y que hace el amor durante 8 horas cada noche.
¡Apa! ¡Ya saben!
¡8 horas!
¡No será mucho!
¿No? Claro.
Hace meditación mientras hace el amor. Y algunos cuando caminan, otros cuando sentado. En fin, bueno, son modalidades. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Pablo, vamos, que vayan participando. ¿Tenías un libro que averiguaste sobre mindfulness para niños?
Para niños,
a ver.
Sí. Se llama Plantando Semillas. Uh-huh. Está basado en la práctica de mindfulness por parte de Thich Nhat Hanh. donde tanto niños, padres y educadores realizan una gran gama de actividades orientadas a aliviar el estrés, aumentar la concentración, alimentar la gratitud y la confianza, enfrentar emociones difíciles, tener conexión con la naturaleza y mejorar la comunicación. Por su parte, el CD contiene canciones inspiradas del libro, donde se resaltan las enseñanzas más importantes, basadas en una conferencia de Thich Nhat Hanh con maestros y estudiantes.
¡Qué bueno!
Muy lindo.
¡Qué lindo, che! Buenísimo, ¿eh? Bueno, y tenemos... Lena, vos habías indagado acerca de una comprobación científica del mindfulness. ¿Qué fue lo que estuviste chusmeando por ahí?
Bien. Resulta que afirman que los ejercicios de meditación y conciencia plena o mindfulness modifican la estructura cerebral y reducen el estrés social. Esto se realizó, fue un estudio que se realizó en el Instituto Max Planck de Neurología y Ciencias Cognitivas de Leipzig, en Alemania. Se basó en el estudio de 160 personas que siguieron tres módulos de distintas prácticas de meditación de 3 meses de duración cada uno. El tema fue así. En el primero de los módulos se instruyó a los participantes en técnicas básicas de meditación, que exigen centrar la atención en la respiración. En el segundo de los módulos, en competencias socioafectivas, como la compasión, la empatía, la gratitud o la gestión de emociones. En el tercero, en el tercer módulo, los participantes ejercitaron habilidades sociocognitivas, con ejercicios específicos y también en pareja, para aprender a tomar perspectiva de aspectos de la propia personalidad a partir de experiencias recientes. Todos los ejercicios se practicaban 6 días a la semana durante 30 minutos y antes y después de cada módulo trimestral, los investigadores realizaban pruebas de comportamiento psicológico, mediciones cerebrales con resonancias magnéticas y análisis de marcadores de estrés como la liberación de cortisol. Dependiendo de la técnica de entrenamiento mental que se practicaba durante el trimestre, cambiaron de forma significativa en los participantes estructuras cerebrales específicas y los marcadores de comportamiento vinculados a ellas. Los cambios y las conclusiones fueron las siguientes. Al concluir el primer módulo, por ejemplo, se detectaron cambios en áreas de la corteza cerebral vinculadas a la atención, mientras que al acabar los otros dos, centrados en las competencias socioafectivas y sociocognitivas, se vieron mejoras en aspectos como la compasión o la toma de perspectiva, con cambios en las regiones del cerebro donde se desarrollan esas capacidades, además de afectar de forma diferente a la plasticidad del cerebro. Los distintos ejercicios mentales también impactaron de manera diferenciada en la respuesta al estrés. Los resultados, explica Singer, una de las realizadoras, muestra que adultos sanos pueden mejorar competencias sociales cruciales necesarias para el éxito de la interacción social y la cooperación y reduciendo el estrés, y que cada ejercicio mental tiene un efecto diferente en el cerebro, la salud y el comportamiento. Una vez que hemos entendido qué técnicas de entrenamiento mental tienen, qué efectos, podremos emplearlas de una manera específica para apoyar la salud mental y física, destacó la organizadora.
¿Qué tal? Buenísimo, ¿eh? En una reciente publicación de Kabat-Zinn y colaboradores, se publican los resultados de las alteraciones en el cerebro y en la función inmunológica producida por la meditación mindfulness. Interesante, la verdad que es maravilloso. Bueno, nos quedan 10 minutos de programa. En 10 minutos tenemos que decir el enigmático o alguna pista más.
Y damos alguna pista más.
¿Sí?
Y sí, ya vamos a ayudar a la gente.
A ver.
¿Sí?
¿Fue diciendo algo la gente?
Hubo una participante que dijo algo.
Bueno, bien.
Bien. Nuestro enigmático emprendió una intensa labor de concientización sobre problemas medioambientales, incorporándose en el año 1990 a las campañas contra la destrucción de la selva amazónica. Y damos otras más, porque vemos que le está costando mucho. Es productor de vinos desde el año 2009. Isabela ya lo tiene.
Que hace el amor 8 horas a la noche también, ¿no?
Con Malbec. Un vinito. Con Malbec.
¿Sabes dónde?
Porque Chávez afecta al Malbec.
¿Sabes dónde produce sus vinos? Chavela. En un lugar muy feo.
Ah, no,
vas a tener que viajar, Chávez.
¿A dónde?
En la Toscana, a 25 kilómetros de Florencia, donde el enigmático vive durante varios meses en el año.
Ah, mira vos.
Y ya que estamos, vamos a agregar la final. Y si con esto no lo sacan, es un excelente músico.
¿Quién es? ¿Se puede decir?
Es
¿ya?
Perfecto. Y tengo... podemos decir algo, a porque ver, si no es injusto. La esposa de Jerónimo desde un primer momento lo sacó.
¿En serio?
Es muy perceptiva.
Exactamente.
Qué grande. Buenísimo. Genial. Bueno, vamos con el cuento no. El cuento no. Rapidito. Dígalo.
Cuenta la leyenda que antes de que la humanidad existiera se reunieron varios duendes para hacer una travesura. Ajá. Uno de ellos dijo: pronto serán creados los humanos, no es justo que tengan tantas virtudes y tantas posibilidades. Deberíamos hacer algo para que les sea más difícil seguir adelante. Llenémoslos de vicio y de defecto, eso los destruirá. El más anciano le dijo: está previsto que tengan defectos y dobleces, pero eso solo servirá para hacerlos más completos. Creo que debemos privarlos de algo que, aunque sea, les haga vivir cada día un desafío. ¡Qué divertido!, dijeron todos. Pero un joven astuto duende desde un rincón comentó: deberíamos quitarle algo que sea importante. ¿Pero qué? Después de mucho pensar, el viejo duende exclamó: ya sé, vamos a quitarles la llave de la felicidad. ¡Maravilloso! ¡Excelente idea!, gritaron los duendes mientras bailaban alrededor de un caldero. El viejo duende siguió: el problema va a ser dónde esconderla para que no puedan encontrarla.
Ah, claro.
El primero de ellos volvió a tomar la palabra: vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo. A lo que otro miembro repuso: recuerda que tienen fuerza y son tenaces, escalarían el monte y el desafío terminará. Escondámosla en el fondo del mar. Dijo otro. Recuerda que tienen curiosidad. Alguien inventará una máquina para bajar y la va a encontrar.
Claro.
El tercero dijo: elijamos algún planeta. A lo cual los otros dijeron: no. Recuerda su inteligencia. Algún día inventarán una nave que pueda viajar a otros planetas y la descubrirán.
¿Y dónde la van a
guardar? Un duende viejo. ¿Dónde guardan la llave?
Mindfulness.
Un duende viejo que había estado escuchando en silencio se puso de pie y dijo: creo saber dónde ponerla. Debemos esconderla donde nunca la buscarían. Todos voltearon asombrados y preguntaron: ¿dónde? Y el duende respondió: la esconderemos dentro de ellos mismos, muy cerca de su corazón. Las risas y los aplausos se multiplicaron, todos los duendes reían. Estarán tan ocupados buscándola afuera, desesperados, sin saber que la traen consigo todo el tiempo. El joven escéptico acotó: los hombres tienen el deseo de ser felices. Tarde o temprano, alguien será suficientemente sabio para descubrirla y se los dirá a todos. Quizás suceda así, dijo el más anciano de los duendes, pero los hombres también poseen una innata desconfianza de las cosas simples. Si ese hombre llegara a existir y revelara que el secreto está escondido en el interior de cada uno, nadie le creerá.
Qué lindo, che. Muy bueno, ¿eh?
Con respecto a que tan simple es esto del mindfulness.
Nos complicamos tan...
empezamos a encontrarle... Claro. Ah, algo claro, tendrá.
Hay que empezar por casa. ¿Cómo están nuestros invitados?
Perfecto, muy cómodos.
¿Sí? Sí, como siempre.
Qué
como...
bueno, qué lindo.
Lisandro
qué lindo.
Nos confesó. Sí. En el backstage, ¿ah? Que esta era su debut de radial.
Radial, qué bueno, genial. Me gustaría compartir con la audiencia, antes de, estamos finalizando ya el programa, estamos cerca de terminar, si hay alguna propuesta de capacitación, por ahí alguien, algún colega psicólogo que tiene ganas de formarse en esta herramienta, y alguien que por ahí no es del palo y que pueda también beneficiarse con alguna técnica, con algo que pueda ser sostenido en el tiempo, ¿no?
Sí, con Lisandro tenemos ganas de invitarlo, a invitar a la audiencia, bueno, al que tenga ganas de seguir explorando en esto. Tenemos un grupo de meditación mindfulness que funciona en el barrio de Caballito y es abierto a público en general. La idea es...
tarde, noche.
Funciona los días lunes, sí, durante la tarde, ¿sí? 18:30 es el horario.
Okay.
Bueno, esto, la idea es simplemente juntarnos a meditar, ir profundizando y aprendiendo la práctica. ¿Sí?
Recordemos, no hace falta experiencia, porque las meditaciones van a ser guiadas por nosotros, así que la idea es aquel que no sabe se pueda acercar y aquel que tiene experiencia y quiera sostener su práctica, que sabemos que muchas veces a lo largo del tiempo es difícil, por
claro,
eso... Decíamos un entrenamiento, ¿no? Es, hay que sostener en el tiempo, porque uno si no se entrena un poquito y después a veces tiende a dejar.
Tal cual.
Y entonces justamente la sangha lo que facilita es eso, es poder sostener el tiempo y se dan interacciones muy enriquecedoras.
Excelente. Y para colegas que
perdón,
tengan ganas...
¿para esto les podemos pasar alguna vía de contacto a los oyentes?
Sí, como
¿sí?
quieras vos, o queda y se las damos, el que llama se las damos, como vos.
Ok, sí, si no vos pueden llamar al 15-5138-7383.
Bueno.
15-5-262-9795.
Excelente, listo, ya está. Y para los colegas que se quieran entrenar en alguna práctica por ahí más específica.
Para los colegas, lo que estamos haciendo es un curso en la Asociación Argentina de Salud Mental, que ya lo venimos haciendo desde el año pasado con Lisandro. Es un curso de introducción a mindfulness para psicoterapeutas, así que la idea ahí es, una introducción a lo que son las intervenciones de mindfulness. ¿Sí?
¿Duración aproximada y cuándo comienza?
Seis encuentros, cada encuentro de 2 horas y media.
Ah, mira qué lindo.
¿El horario lo tenemos?
No, el horario no lo sé, pero para eso pueden entrar a la página de la Asociación Argentina de Salud Mental y ahí van a encontrar la información en la parte de cursos.
Viernes cerca del mediodía, los viernes.
Sí, creo que sí, es un curso teórico-práctico, ¿no? También, buenísimo. Digo, porque justamente lo que veníamos hablando a lo largo del programa, ¿no?
Es
la transmisión,
poner en práctica,
claro,
más que teoría. Excelente. Semanal.
Este curso es quincenal.
Ah, sí. Quincenal, 6 encuentros. Sí. Buenísimo. Bueno, nos quedan 3 minutos para reflexiones finales y cerrar esta rueda tan linda que armamos hoy. A mí me encantó el programa, la verdad es que aprendí un montón, me gusta. Un placer. Bueno, como todos los sábados, yo disfruto mucho ese espacio. Bueno, ¿quién quiere decir qué le pasó? No sé, lo que tenga ganas de comentar para ir cerrando. Nati, bueno, adelante. ¿Querías vos? Lo pedís, lo tenés.
Bueno, no hay democracia. Yo tengo una frase que me gustó, que es mindfulness es mantener viva la conciencia en la realidad del presente.
Qué lindo, muy bueno.
Es un poco de lo que veníamos hablando.
Buenísimo. Pablo.
Bueno, a mí me pareció muy interesante el programa de hoy, la temática. Y sobre todo me quedo pensando lo que hablábamos de la atención, ¿no? De poner en blanco la atención y esto de despejarse de todos los problemas o volver a un foco, determinado foco de determinadas veces. Qué difícil que es y qué bueno estaría poder emplearlo.
Pero no es imposible.
No, no es imposible.
Buenísimo. Gaby.
Bueno, me quedo pensando lo interesante es dar seriedad a un tema que por ahí a algunos le podía parecer una moda o algo sin saber bien qué es. Entonces, esto de saber que se practica seriamente con gente que se forma en esta técnica y bueno, estar atentos a eso.
Buenísimo, buenísimo. Lena.
Sí, cuando ella dijo lo de seriedad, yo pensaba justamente en la resistencia que generan este tipo de prácticas, teorías, metodologías a nivel psicoterapéutico, y que paradójicamente aquellos que las critican muchas veces, y a veces me incluyo en esta imposibilidad, nos encontramos como impotentes y faltos de recursos frente a demandas de pacientes que en la actualidad no son las de hace 100 años.
Claro, tal cual. Chave.
Y yo me creo que tiene que ver con lo que leí en el cuento, ¿no? Con que a veces es tan sencillo estar bien que por eso nos encanta complicarnos. Me parece que es por ahí. Es tan sencillo poder decir al otro lo que sentís sin agredir, sin que nos comunicaríamos todos de una forma completamente distinta.
Qué poderosa es la mente y que a veces las herramientas son tan sencillas que bueno, como las dos prácticas que hicimos hoy, no resulta increíble, ¿no? Que algo tan simple pueda tener efectos tan valiosos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que muy contentos con la presencia de ustedes, con todo lo que hemos charlado. La verdad es que gracias en nombre del equipo de producción, en nombre de la gente que los está escuchando. Muchas gracias.
Bueno, no, gracias a ustedes, de verdad, por la invitación. Siempre es un placer estar para mí. Así bueno. Que gracias.
Bueno, igualmente para mí me siento muy agradecido. El clima ha sido muy, muy cálido, así que eso es muy valorable.
Buenísimo.
Bueno, y vas a volver.
Sí, obvio, obvio. Tienen que volver. Ya vamos a pelar la agenda y le vamos a ver qué tema compartimos con nuestro querido público. Bueno, gracias a nuestros queridos pasantes, gracias al equipo de producción, Nelson, un capo. Gracias a Salem, gracias a Mónica, gracias a Cecilia, un beso grande. Gracias, Robert. Sin vos esto no sería posible. Y gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos. Te esperamos la semana que viene, el sábado a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida. Chau. We don't need no constitution.